Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 2 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
El dato del día es el paro del mes de mayo, que te resumo en tres titulares. Primero, el número de parados desciende en casi 130.000 personas respecto a abril. Un dato muy bueno, una bajada récord en un mes que de por sí es positivo. Bajó en todos los sectores, en todas las franjas, tanto en hombres como en mujeres. Un buen dato. Dos, mayo cerró con casi 200.000 afiliados más de media a la Seguridad Social. En total hay 19,2 millones de cotizantes, lo que supone volver a niveles de febrero del año pasado, justo antes de la pandemia. Se confirma que empieza la recuperación de verdad. Bien, también. Y tres, seguimos con 535.000 parados más que en ese mes de febrero de 2020. A día de hoy rozamos los 3,8 millones, a los que hay que sumar medio millón de trabajadores en ERTE y casi otro tanto de autónomos en cese de actividad. En total, casi 5 millones de parados que no debemos olvidar. Con estas cifras, hoy le tocaba a la vicepresidenta Yolanda Díaz presumir.
Que tenemos unos datos moderadamente positivos de paro. Sí se puede gestionar de otra manera, practicando otras políticas, pues efectivamente estamos recuperando los niveles de antes de pandemia.
Lo dicho, los datos son buenos. No hay que olvidar que hay casi 5 millones de personas que querrían trabajar y no pueden. Bruselas nos vuelve a recordar que seguimos teniendo un problema muy grave con el desempleo juvenil. José Luis, consejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
¿Cómo ha analizado el dato del paro y la economía española desde Bruselas hoy, Conce?
Sí, Ángel, lo primero que nos ha dejado claro una vez más es que España continúa experimentando desequilibrio. Somos la economía, recuerda, que más ha caído por culpa de la pandemia y arrastramos una deuda cada vez más difícil de gestionar. Como decías, uno de los graves problemas es el desempleo. Seguirá creciendo este año y se va a relajar un poco el año que viene hasta situarse en el 14%. El paro juvenil, atención, con el 40% de los jóvenes sin trabajo, menores de 25 años, sigue siendo un problema urgente que tenemos que solucionar. Llama la atención que Bruselas, mientras a algunos países les ha pedido que sigan gastando dinero público para sanear la economía, a España le exige una política fiscal prudente, es decir, que utilice ese Fondo Europeo de Reconstrucción para inversiones adicionales y evitar así que aumente la deuda.
So we are not yet out of the woods.
Todavía no podemos cantar victoria, ha dicho el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. De todas formas, tenemos un futuro muy esperanzador. En cualquier caso, en Bruselas se respira cierto optimismo, la vacunación roza el 50% de la población y se espera que el turismo este verano dé un empujón importante, fuerte a las economías, fundamentalmente las del sur de Europa, como la española.
Por cierto, Conce, ya que te tengo por aquí, cambiando de tema, noticia de esta misma tarde, la justicia europea suspende el levantamiento de la inmunidad de Carles Puigdemont. ¿Esto qué quiere decir?
Vamos a ver cómo lo explicamos, Ángel. Hace unos meses, acuérdate, el Parlamento Europeo decidió levantar la inmunidad a Carles Puigdemont, a Toni Comín y a Clara Ponsatí, una decisión que abría la puerta a que los tres eurodiputados pudieran ser juzgados por los delitos que tenían pendientes. Los tres líderes independentistas, fugados en Bélgica, habían presentado un recurso contra esta decisión del Parlamento Europeo porque aseguraban que iba en contra de los derechos fundamentales de la Unión Europea. Lo que ha ocurrido hoy, ¿qué es? Que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha decidido paralizar provisionalmente esta suspensión de la inmunidad. Es una cuestión meramente formal, no entra en el fondo, hasta que se solucione el recurso que habían presentado. Los tres eurodiputados habían solicitado medidas cautelares hasta que se solucionase su recurso para, por ejemplo, no ser detenidos si acudían la semana que viene al Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, en Francia. Alegan que esta situación les impedía hacer su trabajo. Como decimos, es una cuestión formal, se suspende la inmunidad hasta que definitivamente la justicia europea decida sobre el recurso que presentaron los tres líderes independentistas.
Madre mía, qué sainete. Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Chao. No. La protagonista política del día es María Dolores de Cospedal, imputada junto a su esposo por la Operación Kitchen. El juez investiga por malversación, cohecho y tráfico de influencias y le cita a declarar el 29 de junio. Patricia Rossetti.
El contenido de 13 agendas de Villarejo lleva al juez a citar como investigados a Cospedal y a su marido. Una cadena de anotaciones que para García Castellón permite concluir la participación del matrimonio en la captación del chofer de Bárcenas. Anotaciones con las siglas MD, Cospe o ILH. La intervención de los dos a través de un policía pudo ser decisiva, destaca el juez. Y ese policía es el comisario Gómez Gordo, responsable de seguridad en Castilla-La Mancha en la etapa de Cospedal. También la declaración de una centena de investigados y testigos hace propicio escuchar ahora a Cospedal y a López del Hierro. La investigación ha permitido conocer aspectos claves, la captación del chofer, los pagos por su colaboración y el círculo policial implicado, al igual que la del exsecretario de Estado y del exministro del Interior. El círculo policial llevó a cabo labores operativas para conseguir que el chofer facilitase documentación comprometedora para el PP que estaba en poder de Bárcenas. Tenía pleno conocimiento de la puesta en marcha de la Operación Kitchen y de su carácter ilícito.
La imputación se ha conocido mientras comparecía en la comisión del Congreso Ignacio López de Hierro, el esposo de Cospedal. Por la tarde estaba citada la exsecretaria general del PP, exministra de Defensa. La Cámara ha suspendido su comparecencia, pero ella se ha presentado porque nadie le notificó lo contrario. Se ha enterado por las cámaras de televisión española y por el personal del Congreso. Escucha.
Me alegro mucho que ustedes se hayan enterado. Pero yo soy la convocada y a mí nadie me ha dicho nada. Hombre, me parece tremendo eso.
¿Conoces que tienes la obligación de comparecer?
Hombre, claro que tengo la obligación de comparecer. Es que si no me vengo aquí, tengo un problema. A mí nadie me ha convocado, me ha citado. Aparte que, ¿por qué me van a desconvocar? ¡Qué tontería!
Madre mía, qué espectáculo. Bueno, el PSOE no ha perdido ni un minuto en reaccionar. Esta vez le ha tocado a Diana Lastra. Hombre, hacía mucho, solamente le sacan para estas cosas. Y, claro, pide explicaciones a Pablo Casado.
El señor Casado preside el Partido Popular. Es el mismo Partido Popular de Rajoy, es el mismo Partido Popular de Cospedal. El señor Casado no puede seguir huyendo, no puede seguir escondiéndose.
Pues anda que no tiene que pedir cuentas a Pedro Sánchez por las cosas del PSOE de Andalucía, según ese criterio, o a los líderes de UGT por toda la pasta que se han fumado y se han forrado en Andalucía. Bueno, hoy también hemos conocido la apertura del juicio oral contra Rodrigo Rato, vaya dita para el PP, por la causa sobre su patrimonio. Se le acusa de delitos contra la hacienda pública, blanqueo y corrupción en los negocios. El juez le pide una fianza de 65 millones para hacer frente a una posible condena. 65 millones. Por lo demás, otro protagonista del día, el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha recibido hoy la visita del presidente argelino en el hospital en el que ha ingresado tras abandonar anoche España, tras salir de España, más o menos como llegó, de aquella manera. Una maniobra diplomática de la que hoy tenemos más datos que nos cuenta Ricardo Rodríguez.
El gobierno hubo de manejarse con tiento para evitarse abrir otra crisis al darse de bruces con la determinación de Argelia de sacar de España sin prácticamente aviso previo al líder del Frente Polisario en un avión oficial que acabó por dar la vuelta en el aire. Que el Ejecutivo tropezó con hechos consumados lo ha venido a reconocer la propia Carmen Calvo cuando Brahim Ghali aún estaba pendiente de declarar ante la Audiencia Nacional.
No había lugar a que hubiera ningún avión esperando a nadie, salvo en el momento en el que ha terminado su comparecencia con la justicia española.
La fracasada tentativa dio paso desde el gobierno primero a rechazar constancia alguna de la operación, luego a ofrecer una llamativa versión centrada en la capacidad del aeropuerto de Logroño para atender el aterrizaje y finalmente a encerrarse en el silencio. Entre tanto, la Moncloa, al más alto nivel, se encargó de desplegar contactos con las autoridades argelinas hasta que otra aeronave acabó recogiendo a Ghali ya de madrugada y en Pamplona.
Lo dicho, no ganamos para espectáculos en el día de hoy. En cuanto al coronavirus, tres apuntes. La incidencia cae hasta los 118 casos. Sanidad notifica 66 muertos. Ya hay una de cada cinco personas en España con la pauta de vacunación completa, el 20% de la población. Y tercero, a esta hora estamos pendientes de la reunión de la Interterritorial de Salud. Acaba de terminar y se ha aprobado consensuar restricciones comunes para hostelería y ocio nocturno. Han votado en contra 6 comunidades, te lo concretamos en unos minutos. Y me dejo para el final otro de los sonidos del día. Atención a lo que dice la vicepresidenta Carmen Calvo sobre el nuevo recibo de la luz y sobre las quejas porque la electricidad va a ser más cara. Escucha.
Yo creo que algunas mujeres estaríamos dispuestas a pensar no tanto a qué hora se pone la lavadora y se plancha, sino quién plancha y quién pone la lavadora, que es el temazo. El temazo es quién lo está haciendo eso, porque hay por ahí unas estadísticas que factura de la luz aparte, dicen que la seguimos poniendo mayoritariamente nosotras, planchando mayoritariamente nosotras.
¿De verdad le parece inteligente eso que ha dicho Carmen Calvo? ¿Se le ha ocurrido a ella sola? ¿De verdad el temazo con la que está cayendo es quien pone la lavadora? Madre mía de mi vida. A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo esta linterna increíble.
¿A que no sabes, Ángel, cuál es el temazo según nuestra siempre poco valorada vicepresidenta Carmen Calvo? Pues según ella, lo importante no es cómo se puede trabajar 12 horas, mantener una familia con dos sueldos rebajados hasta el esqueleto y en algunos casos sin sueldo y compatibilizar esa dura rutina con la engañifa del ahorro de energía del gobierno. Lo importante no es por qué el Ejecutivo no baja el 21% del IVA para abaratar la carísima factura de la luz. Para la sin par ministra de la presidencia, el temazo es quién pone la lavadora y quién plancha a la hora en que ha decidido el gobierno que planchemos. No diré yo que todavía no haya atávicas costumbres que van desapareciendo con las nuevas generaciones en las que el hombre no da palo al agua en casa. Pero mi pequeña demoscopia familiar y de amigos arroja una contestación bien clara. El que puede, el que no trabaja, el que teletrabaja y tiene más tiempo para las tareas domésticas. Ya sé que la señora Calvo está en una dura competencia por ver quién es más feminista con Irene Montero y ahora con Yone Belarra. Pero no cuela, señora vicepresidenta. Igual trabajando para reducir la brecha salarial de las mujeres o la altísima tasa de paro femenino o mejorando la conciliación familiar, se trabaja más por nosotras que con estúpidas frases hechas superadas por los tiempos.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 26 grados, sol y nubes en la Puerta de Alcalá. Mañana vuelven a subir las temperaturas. En cuanto al tráfico, muchas complicaciones en todas las entradas y salidas de Madrid. Hay dos accidentes de entrada, uno en la A3 en Arganda y otro en la M40 en Carabanchel, sentido A4. Retenciones también en ambos sentidos, en A2 Torrejón y A4 Pinto. De entrada en A1 Alcomendas y Las Tablas y A6 El Plantío. De salida también A3 Rivas, A4 Butarque, A42 Getafe y Fuenlabrada y A6 Aravaca. Y en la M40 en Hortaleza, sentido A2 Coslada, sentido A3 Mercamadrid, A42 y Valdemarín y Ciudad de la Imagen, sentido A5. Escuchas la linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna. Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues ha sido presentado Carlo Ancelotti como nuevo entrenador del Real Madrid para las próximas 3 temporadas. Una presentación algo rara porque Florentino Pérez no ha estado en lo que es la bienvenida al nuevo técnico del equipo madridista. Le ha dado la bienvenida a Butragueño, aunque es cierto que ha firmado junto con el presidente del Madrid su contrato para los próximos 3 años. Destacar que no ha rehuido ninguna palabra ni a ninguna pregunta. Ha hablado de Ramos, de Bale, de Hazard y de Mbappé y dice que viene con un objetivo: volver a competir para que el Madrid gane todos los títulos. Y a todo esto te digo que lo de Koeman parece inminente con el Barça para la próxima temporada. Se puede hacer oficial que seguirá en el equipo blaugrana en las próximas horas.
Bueno, pues estamos atentos. Gracias, Lama.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Belén Montes nos trae un mensaje de Línea Directa.
¿Sabes qué pasa cuando hay un momento único? Pues que Línea Directa crea las mayores ayudas para todos sus seguros. Apunta, si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Lo oís? Esto es Coco. Desde que está a dieta, el cubo de orgánicos es su archienemigo. Y es que lo que antes se comía Coco, por fin Jaime ha aprendido a reciclarlo. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso transformamos los residuos orgánicos en gas renovable y todos nuestros nuevos clientes disfrutan de tarifas comprometidas con el medio ambiente. Descúbrelas en Naturgy.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es.
En una alfombra voladora de cuento me escapo con el viento. De una nube me descuelgo ante un gato muy risueño. En un laberinto vi un castillo mágico ante mí. Creo que sueño, me froto los ojos, pero no duermo. Vamos al lugar donde lo imposible deja de serlo. Disneyland París. Soñar nunca fue tan necesario.
Reserva ahora tu viaje para verano al mejor precio. Desde 88 euros por persona y noche. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Dennis Quaid.
¡Recordarán esta batalla! ¡Recordarán cada minuto! ¡Recuerden el Álamo!
El Álamo. La leyenda. El sábado por la tarde. En 13.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Hay frikis de los árboles de ciudad. Te lo digo porque estoy viendo uno ahora aquí delante de mi balcón.
Un jardinero de empleado del ayuntamiento. Soy un friki.
Hay frikis de obra por aquí.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! Soy un poco friki de los pañuelos de bolsillo. ¿No? O sea, me veo una tienda y enseguida pico. Enseguida entro y... Sí, es una costumbre que tengo, una manía que tengo. Es lo que tenemos los elegantes, tampoco sí, vamos a engañar.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
El hombre de la décima ha vuelto. Ancelotti, como hizo Zidane, regresa al Real Madrid. La duda es, ¿segundas partes son buenas? La pregunta nos sirve para la vida en general también, sea fútbol, sea el amor, el cine, el periodismo también, ¿eh? Ojo. Para analizarlo me acompaña John Uriarte, que cree que Dirty Dancing 2 está infravalorada.
He visto luz y he entrado por segunda vez.
Sí, sí.
Bueno... Es que, oye, Dirty Dancing era mala, pero la primera tampoco era para echar cohetes, ¿eh?
No, no, la verdad es que, bueno, que se lo digan a Elena Grandal, que se lanzaba así como la bailarina, sí. Me han contado.
Igual, todas las tardes cuando entraba en la radio.
Sí.
Bueno, el caso es que las segundas oportunidades siempre han generado debate. Porque hay quien las ve bien y quien no solo las ve, sino que las canta de esta manera.
Segundas partes nunca fueron buenas, hoy un lobo feroz de luna llena, aunque Caperucita siga siendo su condena. Segundas partes nunca fueron buenas.
¿Cómo te quedas?
¿Esto qué es?
Cosas que encuentro yo en internet. ¿Me dejáis 5 minutos?
¡Qué horror!
Bueno, te diré que, oye, mira, Valverde vino a mi Athletic 3 veces como entrenador. 3, eso ya es trilogía, eso es Star Wars, ¿eh?
No es verdad. Cuidado. Las 3 salió...
No, bueno, de una bien, de otra regular, no, mal, y la última peor. Bien, porque se fue, no. Se fue el que ya estaba harto.
Sí, claro.
Estaba harto ya. No. Bueno, ¿cómo será la cosa que hubo un programa en televisión que se llamaba así? La segunda oportunidad.
Sí, hablaba de cómo conducir, cómo evitar accidentes, pero podría aplicarse a cualquier otro ámbito de la vida.
En la segunda oportunidad vamos a tratar de poner de relieve aquellos errores que todos cometemos alguna vez.
Fíjate, es curioso, ¿eh? Porque el gran Paco Costas presentó este programa, dirigido por Navarrete, en 1986 creo que era. Solo duró un año en Televisión Española, pero se repitió una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta. Fue tremendo, porque solamente un año se estuvo emitiendo. Bueno, el fútbol ofrece esa relación.
¿Tú te acuerdas de cómo era la careta del programa? Que era un coche que se estampaba contra una roca enorme. Joder, un mal rollo.
Que decías tú, pero ¿quién ha puesto esa roca ahí?
Joder,
pero bueno,
macho.
A mala leche. Bueno, el fútbol ofrece esa relación presidente-entrenador que se parece a las parejas.
Bueno, será la tuya. Bueno, la clave está en saber el lugar de cada uno y, por supuesto, aceptarlo.
La gente nos pregunta cómo hacemos para estar tan bien y 22 años llevamos ya juntos.
Sí,
¡pero
sí, porque...
cállate!
Porque te
¿algo que decir?
No.
Es una metáfora de la vida.
Que no veo. Yo no sé de qué está hablando.
Yo no lo he entendido. A mí me lo han pasado los compañeros.
No, yo creo que te lo ha pasado Rubén Corral.
Por supuesto, nuestro subdirector siempre es el culpable de todas estas cosas.
Sí. Bueno, no, cuenta sus experiencias.
Claro, vitales. Él es así.
Yo no he entendido.
Yo tampoco. Luego si eso que nos lo explique Nekane, que luego vendrá. Bueno, decía antes que algunos han tenido no solo dos, sino tres oportunidades. Fíjate, sí. Heynckes en el Bayern de Múnich. O
por cierto, Heynckes también se fue al Bilbao.
Al Atlético de Bilbao dos veces.
No, al Bilbao. Ah, al Atlético, sí.
El Bilbao no existe, querido.
Ya, sí.
Bueno, y Santiago Bernabéu, que fue, además de presidente, cuatro veces entrenador del... ¿cómo le llamaría yo para hacerle rabiar a este? Bueno, no me voy a meter
es que no
con
lo
los
hay.
Aficionados
es que, no,
del
es que no, me, es que no me ofende.
No, cállate, ¿eh? Tiramillas.
Bueno, si te sale bien no pasa nada, pero si va mal, el cabreo a la tercera puede ser de horda o a la grande.
¡Está Basilio! Perdone, esto sería molestar. Pero si a las 11 de la noche marco el mismo número y digo... ¿Está Basilio? Perdone, esto ya sería irritar. Pero claro, si a las 4:30 de la mañana marco el mismo número y digo... ¡Sí, Basilio! ¿Ha preguntado alguien por mí?
¿Te puedes creer que yo hice eso?
No, nunca me lo hubiera imaginado.
Sí, pero además muchas veces era una de nuestras bromas favoritas con mis amigos. Nos quedábamos en casa de uno a estudiar, siempre en casa de Alfonso, por cierto, y la liábamos parda. Y en una de estas, ya a las 5 de la mañana llamo y cuando ya me descuelgan me dice, hola, soy fulano, ¿ha llamado alguien preguntando por mí? Y va el pavo y me dice, sí, han llamado cuatro veces.
Encima buena persona. Oye, ¿tus amigos están en la cárcel o ya están rehabilitados? Bueno,
no.
Paso página.
No, pues no puedo dar más detalles.
Bueno, fíjate, Miguel Muñoz, hablando de repetidores, entrenadores, estuvo también tres veces en el banquillo merengue, le empata Del Bosque, que también estuvo tres veces, y le gana Molomni, que lo hizo en cuatro ocasiones. Eso sí, raro es el que se iba luego por la puerta grande, ¿eh?
Sí, y sobre todo en los últimos años. Al final, claro, se aburren del entrenador. A veces por otro mejor, pero, oye, también puede ser otro peor, ¿eh?
Y tú, ¡ah! ¡Maldito! Se ha llevado el amor de mi vida y vuelcas tu ira en él. Pero hay algo mucho peor, que es que te dejen por nadie. ¡Para estar sola, tío! ¡Sola! ¡Eras tú el problema, está clarísimo! Y lo intenté salvar yo ahí. Pero dame otra oportunidad, por favor, que valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Y ella me miró, ¿no? Y vio la desesperación y dijo, venga, vale. Cuando venga de Tailandia. Y yo, ostras, ¿te vas a Tailandia? Y ella, no.
Es una forma de decir que te den.
Que te den, sí. Literal.
Básicamente. Bueno, conozco entrenadores que fueron echados sin saber, sin haber nadie en la recámara y fíjate cómo le pasó al señor guapo, ¿eh? Esto que está claro es que entre las segundas partes del fútbol y de las parejas, como ves, Expósito, hay algo en común, ¿eh?
Sí, que si va mal, tienes que recurrir a alguien que te ayude.
¿Quieres salvar tu relación y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco. Llámanos y te hacemos la mudanza. Somos Transportes
ABC. Sí, esto es muy bueno.
Es buenísimo.
Es moderno, es de hace poco. A mí me llegó hace poco. Sí, es buenísimo.
Oye, pero ríete, pero hace poco me decían que los que más saben de fichajes y de rupturas son los que hacen las mudanzas.
Imagínate.
Claro, porque bueno, esos lo saben todo. Hasta luego.
Gracias, John.
Hasta luego.
Adiós. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Sigue dando que hablar la factura de la luz y lo último que ha dicho Carmen Calvo. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Nos dice Marian sobre este asunto que lo menos que debe hacer el gobierno es empatizar con los españoles y explicar por qué no hay más remedio que subir la factura de la luz. Y también nos dice Rodrigo que Carmen Calvo intenta desviar el problema y lo lleva a un escenario que está obsoleto y que además no viene a cuenta ahora mismo. Y también estamos pendientes de vuestras reacciones al videoblog de hoy, que podéis ver en Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, en el que recuerdas los asesinatos de ETA todavía sin resolver. Y nos escribe Ariadna, que siente vergüenza ajena por el maltrato que damos a las familias que sufren tanto abandono. Están en el pensamiento y recuerdo de muchos españoles.
Quédate a dormir. Tiempo de análisis. Soy con Carmelo Encinas, con Agustín Peri, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone tema.
Jordi Cuixart sobrepasó los límites de la libertad de expresión. Así consta en la resolución del Tribunal Constitucional y que viene a responder al recurso que presentó el propio presidente de Ómnium contra la sentencia del Supremo que le condenó a 9 años de cárcel por sedición. Este pronunciamiento llega en plena polémica por la concesión de unos indultos que fuera de Cataluña resultan bastante impopulares, y especialmente en el caso de Cuixart, porque es el único de los condenados que se esfuerza una y otra vez en reiterar que lo volvería a hacer, y se lo pone bastante más difícil al gobierno. Luego hablamos. Y es que ni siquiera quiero
hablar. Pues luego hablamos, Carmelo. Y esta semana ha comenzado la EBAU, nuestra selectividad. Los estudiantes se juegan buena parte de su futuro académico en esta prueba. Vamos a hablar con ellos, con profesores. Analizamos por qué en algunos territorios permiten presentarse con varios suspensos, en otros no. Todo a las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555, y también estamos en Instagram en expósito-cope.
Hasta luego.
Adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate con los tecnoprecios y podrás vivir los partidos a la temperatura perfecta con el aire acondicionado Inverter Fujitsu por solo 551,65 €. Además, con financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés hasta el 2 de junio.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En los 25 años del máster universitario en Radio Cope, el mundo ha cambiado mucho.
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar.
Y la radio también.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín. La climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, en el que se han notificado 66 muertos por COVID en las últimas 24 horas. La curva desciende, con la incidencia acumulada en 118 casos, tras bajar 2 puntos desde ayer. Esta tarde, Sanidad ha aprobado en el Consejo Interterritorial de Salud los nuevos horarios y restricciones para bares, restaurantes y ocio nocturno. No ha habido consenso, eso sí, entre las comunidades autónomas. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo ha aprobado por mayoría, que no por unanimidad esta tarde, es el documento de actuaciones coordinadas para reabrir progresivamente el ocio nocturno y las discotecas solo en las comunidades autónomas con menos de 150 casos de COVID por 100.000 habitantes y solo hasta las 2 de la madrugada, ampliable a las 3 de la madrugada, según lo acordado en esta última reunión, en regiones con baja incidencia y con aforos en el interior de como máximo el 50%, en grupos de como mucho 10 en el exterior, donde no habrá aforo máximo, no se podrá comer o beber en la barra, a diferencia de lo que se propone, de lo que se ha aprobado para bares y restaurantes, siempre con distancia de seguridad. Tendrán que cerrar esos bares y restaurantes a la 1 de la mañana y dejar de servir una hora antes. También se ha planteado que se pueda volver a los eventos multitudinarios con entre 2.500 y 10.000 participantes. En contra de estas propuestas del Ministerio se han posicionado, según ha podido saber COPE, la Comunidad de Madrid, País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía y...
Pedimos disculpas por ese sonido, la comunicación pues a veces es lo que tiene la radio a distancia. Bueno, la otra noticia de esta tarde es la imputación de María Dolores de Cospedal y su esposo Ignacio López del Hierro por el supuesto espionaje a Luis Bárcenas. La ex secretaria general del PP y ex ministra tendrá que declarar el 29 de junio como investigada por delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias. Desde el PSOE le exigen a Pablo Casado que dé la cara y que asuma responsabilidades ante lo que ellos consideran como el mayor escándalo de corrupción de su partido. Claro, el PSOE se olvida de que el mayor escándalo lo tenían ellos. Bueno, el PP señala que Cospedal es inocente hasta que no haya sentencia condenatoria. Enrique López es el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid.
El máximo respeto a la actuación de la justicia, pero igual respeto al derecho a la presunción de inocencia. El de Cospedal es inocente hasta que se demuestre lo contrario y tenemos que esperar a lo que decida la justicia y también, ya desde el punto de vista personal, una plena confianza en su gestión.
Y seguimos hablando de la nueva tarifa de la electricidad. Para que te hagas una idea, según cálculos, encender un electrodoméstico en hora punta cuesta de media un 40% más que hace una semana. ¡Ojo! El precio se ha disparado hasta récords históricos con la entrada en vigor del nuevo sistema. Susana Moneo.
En estos momentos estamos en hora punta. El kilovatio hora se ha disparado desde las 6 de la tarde y lo estamos pagando ahora a 23,6 céntimos. Irá ascendiendo hasta las 9 de la noche, que va a llegar al máximo en el día de hoy, 24,5, un precio algo inferior al de ayer, pero igualmente elevadísimo si lo comparamos con otros meses. Es decir, las nuevas tarifas se han estrenado con un buen subidón, más de un 40% en las horas en las que más tiramos de electricidad. Hoy el tramo más barato ha sido entre las 4 y las 5 de la madrugada, con 11,18 céntimos. Complicado poner lavadoras y planchar para el que no tenga insomnio. Según Red Eléctrica, en estas horas Valle no se ha registrado un consumo muy superior al de otros días. A partir de las 10 entramos en tramo llano. Pueden seguir escuchando la linterna mientras ponen el lavavajillas o la secadora, porque hasta las 12 el coste será como la media de la tarifa anterior, alrededor de 15 céntimos.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos primero hasta Estados Unidos, que ha anunciado hace unos minutos que impondrá aranceles a 6 países, entre ellos España, como respuesta a las tarifas impuestas a las tecnológicas estadounidenses. Ya empezamos. Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, avisa de los aranceles, pero aplica una suspensión de 6 meses para intentar negociar, ¿no?
Sí, la verdad es que son bastante optimistas para alcanzar un acuerdo, al menos eso es lo que dicen desde la administración de los Estados Unidos. Pero la propia administración Biden, en concreto su representante de comercio, Catherine Tai, anunciaba hoy la imposición de aranceles a las exportaciones de España, el Reino Unido, Italia, Austria, Turquía e India, como respuesta a los impuestos a compañías tecnológicas estadounidenses como Alphabet, Google o Facebook en esos países. Pero al mismo tiempo, como decías, anunciaba esa suspensión por un periodo de 6 meses para buscar una solución definitiva a este conflicto que se arrastra ya desde la anterior administración, desde la administración Trump. Estados Unidos propone aranceles de un 25% para importaciones de esos países valoradas en 2.000 millones de dólares. De esos 2.000 millones, 300 millones corresponderían a las exportaciones españolas a los Estados Unidos. La administración Biden busca en los foros internacionales una solución definitiva a este enfrentamiento. El primer paso lo pueden dar este mismo fin de semana los ministros de finanzas del G7 que se reúnen en Londres, y el acuerdo definitivo podría llegar en el mes de julio en la reunión que mantendrán en Venecia los responsables de economía de los países del grupo del G20.
Continuará. Gracias, Juan.
Continuará, desde luego.
Nos vamos a Alemania. El gobierno de Angela Merkel ha anunciado que a partir del lunes 7 de junio los mayores de 12 años podrán solicitar cita para vacunarse. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
A partir del lunes dejan de estar en vigor los grupos de prioridad y podrán vacunarse también menores desde los 12 años. El ministro de Sanidad, Jens Spahn, considera que los grupos vulnerables están ya prácticamente vacunados del todo, gracias a que desde mediados de abril la campaña ha logrado tomar velocidad. Actualmente el 70% de la población adulta tiene ya una cita para vacunarse. Casi el 44% de los alemanes ha recibido la primera dosis y el 18,8% la pauta completa. En el caso de los menores, eso sí, se evitarán las vacunas en los colegios y se permitirá a cada familia, asesorada por su médico de cabecera o pediatra, tomar la decisión. Y por cierto, este viernes, por primera vez desde el inicio de la pandemia, los alemanes podrán sentarse en una terraza o entrar en un comercio no esencial sin presentar el test negativo hecho en las últimas 24 horas. Todo un gran paso para Alemania hacia la tan deseada normalidad.
Sin duda. Y terminamos en Israel. El Parlamento ha elegido al nuevo presidente, lo que supone un nuevo cambio. La formación del gobierno, por primera vez en 12 años, no estará encabezado por Netanyahu. Tel Aviv, Daniel Blumenthal, buenas tardes.
Buenas tardes. Cada 7 años, los 120 diputados de la Knesset eligen a un nuevo presidente del Estado. Se trata de un cargo honorario, uno de los símbolos del Estado y que casi no tiene poderes políticos. Pero el nuevo presidente electo de Israel es Yitzhak Herzog, hijo del sexto presidente Chaim Herzog y ex jefe del Partido Laborista, un férreo opositor político de Benjamin Netanyahu. Su elección anticipa otro revolucionario cambio político que está a punto de producirse en Israel. Como resultado de los últimos comicios generales de marzo pasado, una heterogénea oposición de izquierda, centro y derecha está a punto de poner fin a 12 años ininterrumpidos de gobiernos de Netanyahu, quien deberá seguir ocupando el banquillo de los acusados en el juicio en su contra por soborno y fraude desde las butacas de la oposición.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El dedazo del gobierno para designar a Marc Murtra como nuevo presidente de Indra ha sido el último ejemplo de que las puertas giratorias no se cerraron nunca, como prometió Sánchez en su día. Así se pronunciaba su persona cuando era secretario general del PSOE, nada más, sobre los políticos en los consejos de administración de grandes empresas.
Yo lo que voy a proponer es cerrar las puertas giratorias, pero no solamente a nivel de presidente del gobierno, sino también a nivel de ministros. Oye, ¿qué hace Acebes, por ejemplo, por poner el caso de un exministro del PP o alguien del Partido Socialista en consejos de administración de empresas estratégicas o de cajas de ahorro? Pues eso no puede ser.
Joder, pues para no poder ser, ya creo que lo puede. Bueno, en los 3 años que ha transcurrido desde que Sánchez llegó a Moncloa, no ha dejado de colocar peones en diferentes compañías públicas o participadas. María Jesús Pérez, jefa de Economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿cuándo empieza este fenómeno con Sánchez al frente del gobierno español? Porque no tiene fin.
No, además es que fue exactamente desde el minuto 1, por no decir segundo, tras llegar a la Moncloa en junio de 2018. Y hasta ayer mismo, como bien habéis dicho, con el cambio de presidente de Indra, pues la semana pasada. Y empezaron precisamente por la propia SEPI, que es la sociedad que agrupa las participaciones, como todos sabéis, que mayor o menor medida mantiene el Estado en empresas estratégicas. O sea, que es que al final, pues eso, desde el minuto 1, pues empezaron a hacer los cambios pues de todas las participadas de la SEPI. ¿Para qué esperar?
Oye, apuntas que empezaron por la Sociedad Española de Participaciones Industriales, SEPI. ¿Cuántas empresas dependen de ahí?
Vamos a ver, el grupo SEPI, que parece que tiene pocas empresas ya y que le queda pocas porque es la heredera del antiguo Instituto Nacional de Industria, abarca 15 empresas participadas de forma directa y mayoritaria, que eso es el grupo SEPI. Tienen una plantilla, agárrate, de 78.000 personas. También es accionista de la Corporación Radio Televisión Española. Tiene una fundación pública tutelada y además tiene participaciones directas minoritarias en otras empresas. Directas diríamos que 9 e indirectas en más de 100. O sea que, como podrás suponer, con tanta empresa pues habrá de todos los sectores que uno pueda imaginar, o sea, de todos los sectores estratégicos.
Oye, ¿para qué se utilizan estos relevos? ¿Es interés estratégico o sencillamente es cambio de cromos y poner amiguetes?
Vamos a ver, yo creo que es de todo un poco. Es poder, al final es poder, es influencia, es seguir chupando del Estado una vez ha pasado uno por el gobierno y ya se ha quedado sin puestecito, o que uno cambia de gobierno y sigue manteniendo pues un consejo independiente, por ejemplo, o un consejero externo, lo que se viene a llamar el clientelismo político. Pues al final es un intercambio extraoficial de favores en el cual los titulares de cargos políticos pues regulan la concesión, digamos, de esas ayudas o prestaciones obtenidas a través de la función pública o de contactos relacionados con ella, que es lo que ocurre, que al final uno pues va utilizando los apoyos políticos, pues como ha pasado con el presidente del gobierno, que necesitaba del apoyo de Unidas Podemos, del apoyo de los catalanes, etcétera, etcétera, y bueno, pues a cambio sí que uno se compromete a poner pues a gente afín a esos apoyos, pues al frente y no solo al frente, sino miembro del consejo de las empresas estatales.
Claro. Yo estoy pensando en correos, en paradores,
eso, sí.
pero yo lo mejor es lo del consejo de Renfe y poner a Coldo, el que era escolta de Ábalos. Es lo mejor que he visto en mi ídolo, este tío.
Claro, Coldo, es que ese Coldo es el peligro. Claro. Ese es el peligro, o sea, gente que no está preparada ni muchísimo menos.
¡Qué marda! Oye, eso cuentas en ABC que arranca una nueva oleada que es cambiar socialistas por otros socialistas. ¿Por qué?
Sí, pues esto es pues porque hay algunos que evidentemente no son afines a Sánchez. A Sánchez y a los que tiene más cerca. ¿Y quiénes son los que tiene más cerca y más le han ayudado y le hacen, vamos a decir, trabajitos feos? Pues bueno, pues tenemos por ahí a su amigo Ábalos, evidentemente, que algún que otro trabajito o algo ha hecho, y también pues tiene muy a bien poner a gente de Salvadorilla, por la parte catalana, de Iceta, que también le tiene ahora también en el gobierno, de María Jesús Montero, o sea, son gente que está próximo a él y que esa gente pues tiene también que meter a la gente que también les ha hecho favores, ¿no? Digamos, es que es así.
Oye, ¿las puertas giratorias funcionan solo en empresas públicas y semipúblicas o también llegan a las privadas?
Los tentáculos llegan a todas partes. Y la forma, a ver, no es directamente cambiar al presidente o al CEO ejecutivo, puesto que hay unos accionistas privados o, digamos, consejeros independientes que salvaguardan precisamente los intereses de esos accionistas, pero hay otras maneras de presionar. Pues vía BOE, pues podemos decir que con regulación rígida, pues como está pasando, por ejemplo, con el caso de las eléctricas, ¿no? Que mira cómo están regulando precisamente estos días con la subida de la luz, o que les restan unos ingresos a las eléctricas pues por no estar bajo su influencia absoluta, pues es eso. O vía reputación, mira lo que está ocurriendo, pues, por ejemplo, con el entorno de la banca, los sueldos de sus ejecutivos relacionados con los abultados ERE, o el caso de Villarejo, que está afectando a mucho líder empresarial de las grandes del país, el IBEX. O sea, que es que esto que quiere decir que es que llega a todas partes. De hecho, mira, lo último que hemos visto también es que durante su mandato Sánchez ha relevado a gente que no tiene pasado socialista, pero que se ha hecho porque había que designar un nuevo puesto, porque el Estado ha rescatado algunas empresas. Por ejemplo, esto pasó con Globalia. El Estado inyectó 320 millones de euros a una filial de Barceló y a Globalia para cometer una fusión entre las dos operadoras de viaje, y la SEPI condicionó la entrega de ese cheque, digamos, a un plan de viabilidad y cambiar sillones dentro del Consejo.
Oye, y en 30 segundos, hay gobiernos en Europa que han dado carpetazo a estas intervenciones. Por ejemplo, Draghi en Italia. ¿Qué ha hecho?
Pues mira, directamente se ha cargado el Manuel, yo creo que se dice Cencelli, que es el sistema de poder que había implantado su antecesor, el ex primer ministro Giuseppe Conte, que estuvo durante 2 años y medio de mandato. Pero esto venía de muy atrás, lógicamente. Y lo que antes eran largas negociaciones y batallas políticas para elegir un alto directivo de una empresa pública italiana o un importante cargo gubernamental, pues ahora Draghi lo que ha convertido en una simple comunicación al despedido, pues, y le da las gracias, etcétera, etcétera, y designa como sucesor, y ojo aquí, a un profesional que el primer ministro considera que es el más capacitado, idóneo para el cargo, un currículum con peso, méritos, y todo esto al margen de consideraciones políticas. O sea, que puede llegar al cargo cualquier persona.
Igualito que donde yo me sé. María Jesús Pérez, jefe de Economía de ABC. Gracias.
Muchas gracias, Ángel. Buenas tardes a todos. Chao.
Randstad Professionals, la consultora de selección especializada en directivos y perfiles altamente cualificados, nos quiere hablar hoy de las tendencias salariales. La crisis provocada por la COVID ha impactado en la economía y el mercado laboral de manera muy desigual. En la mayoría de sectores la actividad se ha frenado, las contrataciones se han ralentizado y se ha reducido la dimensión de los sectores en términos de tamaño de las plantillas, claro. Ese impacto también se ha trasladado a los salarios, como nos cuenta Miguel Mercado, director nacional de Randstad Professionals.
Paralizado en esos sectores en donde la actividad se ha frenado y estos rangos salariales se han quedado estancados, y sin embargo en actividades o en sectores más orientados o más que han tenido que ver con la tecnología, con la logística, incluso como ha habido una mayor demanda de profesionales y de talento, han crecido estas bandas salariales.
Debido a estos cambios, resulta más necesario que nunca actualizar la información relativa a las diferentes variables, entre ellas las de carácter salarial. Esta información nos la ha ofrecido Randstad Professionals, la consultora de selección del grupo Randstad. Conoce cómo pueden seleccionar a la persona que buscas para tu empresa en randstad.es.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.